Bienvenidos a Radio Sefarad. Estas son las noticias de hoy. Las comenta Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares. La ministra española de Educación afirma que hay que combatir el antisemitismo desde la escuela. El diputado brasileño, hijo del electo Bolsonaro, aseguró que su país trasladará su embajada en Israel a Jerusalén. La Cámara de Diputados de Chile aprueba con amplia mayoría una solicitud de medidas anti-israelíes al presidente. Ferroviaria holandesa pagará compensaciones por transportar voluntariamente judíos a un campo de concentración nazi. Estos son los asuntos de hoy en Radio Sefarad. En la segunda parte volveremos con la agenda. Ahora hablamos de la ministra de Educación y Formación Profesional de España, Isabel Celá, que ha afirmado en el encuentro alumni de la Universidad de Deusto que hay que combatir el antisemitismo en Europa ya desde la escuela para luchar por los valores de la tolerancia. La ministra ha señalado que este es un tema que preocupa mucho en Europa y que fue una de las cuestiones principales que se discutieron el lunes en el Consejo de Ministros de Educación de la Unión Europea. Recordemos que esta semana se hizo pública una encuesta de la cadena CNN sobre antisemitismo que arroja cifras muy preocupantes de prejuicios contra los judíos, Israel y la verdad histórica del Holocausto.
Claro que España en esta reunión europea tenía una ventaja sobre muchos países y que no es que no había participado dentro de la encuesta, con lo cual seguramente la ministra podía decir, ah, no, nosotros en España queremos mucho a los judíos, pues las encuestas que se hicieron en otras épocas aquí en España, pues los resultados no son nada halagüeños, eso lo puedo anticipar. Así como en España hay un sector muy afín al judaísmo, que incluso reivindica su pasado judío, sus posibles orígenes judíos, hay un sector cada vez desgraciadamente creciente que se obstina en condenar las acciones de Israel, encubriendo así un antisemitismo, es decir, juzgando a Israel con un rasero que no aplica al resto de las naciones. Es lo que se llama un antisemitismo encubierto y que se da justamente en los partidos de izquierda. La ministra que habló de esto, de combatir el antisemitismo, refirió en las dos veces en Europa y no hizo una mención explícita de España. No sabemos si tiene en mente aplicar alguna reforma en el currículo educativo para fomentar este tema, algo que sí se logró con la administración precedente. Pero lo que más nos preocupa a nosotros es que no solamente en la escuela se eduque, sino que también se eduque a los propios profesores, porque muchos de ellos están contaminados de noticias falsas e ideológicas transmitidas desde organismos, por ejemplo, los movimientos del BDS, que están apoyados en muchos ayuntamientos de España por el propio partido que ahora gobierna España. Con lo cual, ellos tampoco pueden desentenderse del todo de la lucha contra el antisemitismo como si fuera algo totalmente ajeno. Quisiéramos ver a los concejales y delegados del PSOE negarse a firmar las declaraciones de sanciones y boicot a Israel en todos los ayuntamientos de España. No queremos verlos, por supuesto, en ningún otro partido, pero menos todavía en un partido que está gobernando y cuya ministra pues saca a colación este tema en un marco en el que se habla de los delitos de odio y de cómo combatir la segregación, que nos parece muy bien, pero hay que hacerlo no solamente con declaraciones, tampoco hace falta a veces mover presupuestos. Lo que hay que mover en estos casos son los prejuicios. Y los prejuicios antisemitas están muy instalados en el Partido Socialista actual que gobierna España. No digo que en el socialismo internacional, pero sí en el socialista, Partido Socialista actual, tal como gobierna España, igual que está instalado de forma enfermiza en el laborismo británico, por ejemplo.
El diputado brasileño Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente electo Jair Bolsonaro, aseguró que Brasil trasladará su embajada en Israel de Tel Aviv a Jerusalén. La pregunta no es si se va a hacer, sino cuándo, apuntó. Esta decisión ha generado malestar entre los países árabes e islámicos que el presidente electo ha tratado de apaciguar. Bolsonaro asumirá el cargo el próximo 1 de enero. Mientras tanto, la futura ministra de Agricultura, Teresa Cristina da Costa, expresó recientemente que advertirá al presidente electo los perjuicios que podrían provocar la medida, entre ellos el boicot por parte de países árabes que son importantes importadores de carne brasileña.
Bueno, otra vez el viejo dilema entre los principios y la realidad y las presiones económicas y políticas. En este caso, el nuevo presidente, o el presidente electo, mejor dicho, Bolsonaro, había declarado ya desde el principio su intención de trasladar la embajada a Jerusalén. Lo que pasa que, como hubo tantos movimientos extraños y hubo reuniones con representantes de todos los países árabes, se presentaron en bloque para hablar con él, para tratar de convencerlo de que no tomara esa decisión, etcétera, etcétera, pues estaba dudando, pues su hijo, que es un diputado, pues dice que sí, que es seguro que Brasil trasladará, igual que lo hizo Estados Unidos y Guatemala, y que a pesar de que van a haber presiones, pues su decisión es firme. Veremos qué es lo que nos dice el futuro. Evidentemente, Brasil no va a poner en jaque su economía por una decisión de este tipo, pero esto me recuerda, Alex, a cuando en el año 86, y ha pasado mucho desde entonces, España era de los pocos, si no el único país europeo que aún no había reconocido oficialmente al Estado de Israel. No tenía delegación diplomática con Israel. Y en ese momento ingresaba en lo que llamaban el mercado común europeo, antes de la Unión Europea. Y claro, la gente, los ministros de Exteriores, se asombraban de lo que pasaba. Y en el gabinete de Felipe González había gente que decía que eso iba a traer como consecuencias unas respuestas y unas represalias terribles de los países árabes que iban a afectar a la economía española, que esto, que lo otro. Al final no pasó absolutamente nada, porque si todos los países de Europa ya habían reconocido a Israel, que lo reconozca España no iba a cambiar nada. Y si todo el mundo sabe que Brasil va a trasladar un edificio, una delegación de Tel Aviv a Jerusalén, tampoco va a pasar nada, porque cuando el embajador de Brasil, como el de cualquier país que está en Israel, tiene que hablar con el primer ministro, tiene que hablar con algún diputado, tiene que hablar con algún juez del Tribunal Supremo, tiene que hacerlo en Jerusalén, aunque él tenga la sede en Tel Aviv, porque donde están las instituciones israelíes, todas las instituciones importantes, el jefe de gobierno, el presidente, el Congreso, todo está en Jerusalén. Si quiere hablar de algo, un embajador tiene que estar en Jerusalén. Así que esto es una situación muy hipócrita que se ha alargado en el tiempo por una supuesta mala interpretación de una legislación del año 47, cuando justamente en estos días recordamos la partición de Palestina, que recomendaba un corpus separatus para Jerusalén. Pero tal como nos recordaba en una grabación que vamos a emitir este fin de semana el analista Brian Acuña, las Naciones Unidas no declaró la creación de Estado judío y Estado árabe, porque no es su papel crear estados, sino que propuso un plan para que así fuera. Y de la misma forma que propuso ese plan, pues una parte, que fue la parte judía, la aceptó, la parte árabe no la aceptó, y el corpus separatus, separatum para Jerusalén y Belén nunca se puso en marcha, con lo cual, pues todo este movimiento de reconocimiento o no reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel no tiene ninguna base legal internacional.
Con 98 votos a favor, 31 abstenciones y apenas 7 votos en contra, la Cámara de Diputados de Chile aprobó una resolución en la que solicitan al presidente Piñera que adopte medidas en favor del Estado de Palestina, según lo escrito en el proyecto. En la resolución propuesta con motivo del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, los diputados pidieron revisar los tratados existentes con Israel para que incluyan solo las fronteras anteriores a 1967, así como tomar esto en cuenta para tratados futuros. Asimismo, pide emitir lineamientos para posibles inversionistas, turistas y ciudadanos regulares que quieran visitar la zona para que entiendan el contexto del lugar, no contribuyan a la colonización y entiendan las consecuencias legales que podría significar para ellos el colaborar con la consecución de una grave violación del derecho internacional humanitario. En su último inciso, la resolución pide al gobierno chileno que evalúe mecanismos para prohibir el ingreso a Chile de productos manufacturados y provenientes de las colonias israelíes en territorio palestino ocupado. El texto de la resolución adopta de forma general una narrativa completamente pro-palestina e incluso utiliza términos como muro de apartheid.
Bueno, esto es muy grave porque esto ha sido votado en Chile con 98 votos a favor y solo 7 votos en contra, aparte de 31 abstenciones. No sé exactamente la composición de la Cámara de diputados en Chile. También es cierto que esto no es una resolución de una solicitud al presidente, es decir, no tiene ninguna validez legal. Pero una declaración como esta es realmente una mancha en la historia del país andino. Esto va a ser una mancha porque están hablando de términos que van en contra de la legislación internacional, porque lo dicen y lo insisten en el tema de la colonización y el derecho internacional, pero ya lo hemos dicho antes, no existe esa violación del derecho internacional. Lo que existe es una no aceptación de la resolución del año 47 de la partición, que justamente tuvo lugar el día que ahora los palestinos quieren borrar de la historia, el día que dijeron no a tener una patria propia, el día que dijeron no a tener un país palestino, aunque lo llamasen como sea, que fue el 29 de noviembre de 1947, y que ahora lo utilizan tapándolo con el Día de Internacionalidad Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, tratando de sobreimpresionar un subtítulo engañoso sobre lo que fue realmente la historia. Y aparte, aludiendo en esta declaración, en esta solicitud, la advertencia, que también es ilegal desde el punto de vista internacional, de prohibir el ingreso a Chile de productos manufacturados de algún territorio, por ejemplo, territorio palestino ocupado. Pues para que un territorio sea considerado ocupado, tiene que haber pertenecido a un Estado previamente. Y nunca hubo un Estado palestino como tal. El territorio, por ejemplo, de Cisjordania, era un territorio militarmente ocupado por Jordania en el año 48. El territorio de Gaza era un territorio militarmente ocupado por Egipto en el año 48. Ninguno de esos dos territorios formaron parte nunca de Egipto ni de Jordania. Por lo tanto, tampoco formaron parte de un Estado independiente que no existió, llamado Palestina. Y por lo tanto no son territorios ocupados y por lo tanto no se puede hablar de una colonización ni se pueden decir todas estas barbaridades sin que nadie le llame al orden. Lo siento, pero como digo, esto va a quedar en los anales de una mancha en la historia de la justicia y de la ley en Chile.
La compañía ferroviaria holandesa NS pagará una compensación a sobrevivientes y familiares de víctimas del Holocausto por haber transportado a judíos a un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. La demanda fue presentada por un ciudadano judío de 82 años que, junto con varios sobrevivientes, recurrió a los tribunales para exigir a la empresa holandesa reconocer el daño causado por su colaboración con los nazis. NS ganó mucho dinero con el transporte de las víctimas del Holocausto al campo de concentración y tránsito de Westerbork, situado en la provincia holandesa de Drenthe y por donde pasaron miles de gitanos y judíos en los años 40. La compañía de ferrocarriles holandesa no se opuso entonces a la deportación de judíos al campo de concentración y puso a disposición de los alemanes sus trenes, proporcionando calendarios específicos en los que podrían transportar a los judíos. Se calcula que ganó unos 2,5 millones de euros en el transporte de las víctimas del Holocausto. La compañía pidió perdón en 2005 por el papel que tuvo durante la Segunda Guerra Mundial, pero hasta ahora se había negado a pagar indemnizaciones individuales a las víctimas.
Víctimas y familiares de esas víctimas que puedan demostrarlo, y que ahora no sé exactamente cuál va a ser el monto de la compensación, pero está, me parece de justicia reclamar que no solamente se pida perdón por haber hecho algo tan terrible, sino que si recibieron dinero en grandes cantidades por hacer ese trabajo tan horrible y al que se ofrecieron ellos voluntariamente como oferta para los ocupantes nazis, pues que ahora lo saquen de donde sea, y si tienen que vender vagones, y si tienen que frenar su expansión, que sea lo que sea, y si tienen que cambiar de nombre a la compañía para borrar las vergüenzas, pues que también lo hagan, que no les vendría mal.
Nos despedimos aquí de esta primera parte de las noticias y de esta semana en Radio Sefarad.
Yo, mientras tanto, saludo Shabbat Shalom, nos volvemos a encontrar con las noticias de actualidad el lunes a la noche, ya en plena festividad de Hanukkah. Así que también saludo Hag Hanukkah Sameach. Felices fiestas.
Nosotros continuamos ahora con la segunda parte de las noticias aquí en Radio Sefarad con la Agenda Cultural. Estamos ya en la Agenda Cultural. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos.
Bueno, cuéntanos, cerramos aquí la semana, estamos a las puertas de Hanukkah, se celebra ya el domingo, estaremos ya preparados.
Encendiendo la primera vela.
Encendiendo la primera vela y apuntando ya hacia el fin del año, porque ya entramos en diciembre.
Ya nos queda muy poquito para dar la bienvenida al 2019 y sobre todo, lo que más nos importa ahora, a Hanukkah. Pero no vamos a hablar de la fiesta de Hanukkah en esta agenda cultural, sino que retomamos un poco, volvemos a hablar de Shoah. Ya sé que habéis ofrecido en la primera parte del informativo esa noticia sobre la red ferroviaria holandesa que va a indemnizar a los judíos que fueron trasladados a campos en sus trenes. Y seguimos, como les decimos, hablando de Shoah aquí en la agenda, porque el Consejo Judío Mundial, con el apoyo de la UNESCO, bueno, pues tiene una página web muy interesante que se llama en inglés About Holocaust, sobre el Holocausto, acerca del Holocausto, en la que podemos aprender sobre la Shoah. Es muy didáctica, muy visual, muy fácil de manejar, y queríamos recomendársela aquí, tal y como ha hecho nuestra experta en antisemitismo y Shoah, Graciela Chelacoan, que nos ha mandado esa dirección para que podamos compartirla con ustedes.
Bueno, esa dirección se la dejamos...
la ponemos en el enlace.
En el enlace no se la decimos porque es larga y sí, es más lioso. Continuamos, Raquel.
Continuamos. Pues decía que no íbamos a hablar de Hanukkah, pero de alguna manera sí lo hacemos. Bueno, de alguna manera no. hablamos de Hanukkah, porque hay un artista israelí que se llama Yaron Bob. Uh-huh. Es una información que nos llega desde la publicación Bajo Palabra. Bueno, pues Yaron Bob crea Hanukkiot con proyectiles, con restos de cohetes y proyectiles de los que han lanzado los terroristas de Hamas sobre el territorio israelí. De esa manera transforma estas herramientas de guerra, bueno, pues en lámparas, en lámparas para la fiesta de Hanukkah. Dice que el objetivo de su obra es luchar contra el conflicto armado que se vive en la región. La idea de convertir cohetes en Hanukkiot es convertir el símbolo de la muerte y la destrucción en un símbolo de la luz. Eso es lo que hace Yaron Bob. La verdad es que son creaciones curiosas.
Desde luego.
Dice que tiene muchas peticiones y bueno, que para él es importante eso. Conseguir que estos proyectiles o restos de proyectiles que le dejan tanto los habitantes del norte de Israel, del sur de Israel, como la policía o gente que se acerca a su taller, bueno, pues transformarlos en uh-huh. Hanukkiot y en símbolos de luz.
Uh-huh. Muy bien, pues ahí nos adentrábamos en esa mitad de la agenda y nos acercamos al final de ella. ¿Con qué
y
lo hacemos?
Con una recomendación literaria.
Muy bien, para llegar a diciembre, para entrar con la manta al sofá.
Exacto. Bueno, en este caso les hablamos de Los pliegues del viento, de J.M. Boal, un libro que publica la editorial Good Books, y nos traslada en un primer momento a Jerusalén, en el 70 de la Era Común, donde los romanos capturan y esclavizan a Josef, un niño que sin cumplir 11 años es destinado a Hispania para trabajar como hurón en las minas de plata de Oyaso. Tras años de duro trabajo, descubre un importante filón de galena argentífera, o sea, de plata, uh-huh. pero sufre un grave accidente y ante la ausencia del médico de la explotación, lo llevan a la casa de una curandera donde se recupera lentamente y aprende los secretos de las plantas y la lengua y costumbres de los vascones. O sea que en este libro, en Los pliegues del viento, bueno, pues hay una conexión entre este niño judío que nace en Jerusalén y El pueblo vasco.
Una novela que uh-huh. le recomendamos y puedan disfrutar durante Shabbat.
Exacto.
Que se acerca ya
y también Hanukkah. Así que Hanukkah Sameach y Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom y hasta las noticias de los lunes.